por las anchas alamedas, iniciamos ya nuestra sección que semana a semana va tratando temas políticos y sociales. Qué importante es descubrir cuál es el proyecto que tiene la candidatura de Iracy Hasler para la comuna de Santiago, una candidatura que se ha levantado con mucha fuerza desde las primarias ciudadanas que se hicieron hace algún tiempo y que han instalado entonces a Iracy como la carta fuerte para vencer al actual alcalde Alessandri en la capital del país. Ha presentado 40 medidas para una alcaldía constituyente. La actual concejala, con quien vamos a conversar en un ratito más acá en nuestro programa. Un gobierno municipal democrático, digno, sustentable, feminista, con cualidades esenciales. Son las cualidades esenciales, digo, de la alcaldía que busca instaurar la candidata por Santiago, Iracy Hasler. Un importante enfoque de género y la incidencia de las organizaciones comunitarias son dos pilares fundamentales de la administración municipal que espera encabezar la candidata, que fue elegida, como decíamos, en las primarias que llevó a cabo la plataforma Alcaldía Constituyente en la capital y que reúne a varias fuerzas políticas entre quienes se comparten varios principios. Proponemos una democracia participativa y directa que contemple consultas vinculantes en las decisiones municipales, fomentando la cogestión del municipio en conjunto con los vecinos en aquellas áreas claves que inciden en su bienestar. Más detalles los tendremos en breves minutos con la candidata alcaldesa por Santiago, Iracy Hasler. Antes nos quedamos con buena música. Partíamos con Big in Japan de Alphaville. Nos quedamos hasta ahora con Chinian the Technicians, que llega junto a Diego Lorenzini en Niña Glaciar.
Niña Glaciar.
estás en la sintonía de la radio Nuevo Mundo, nos escuchas en todo Chile, acá en la capital en el 9:30 del AM. Vamos a conversar en esta jornada con la candidata a alcaldesa por Santiago, Iracy Hassler, quien, recordemos, se impuso las elecciones primarias por la alcaldía constituyente que se desarrollaron hace algunos meses, y hoy es una fuerte carta para disputar el poder al alcalde Alessandri, y ya la tenemos en línea entonces para ver cómo ha ido su campaña y cuáles son los ejes que han ido moviendo entonces su fuerza por los distintos barrios de la comuna capital. Iracy Hassler, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación, súper bien, vengo corriendo, así que enchufándome rápidamente. Estamos con muchas actividades, encuentro en el territorio, está bien corrido, bien intenso también, pero también súper bonito este proceso de campaña, así que estamos con hartas ganas recorriendo nuestra comuna.
Me imagino, así lo hemos visto en tus redes sociales. Además, la comuna de Santiago es tan grande, ¿no? Y ha crecido tanto en términos también de población en los últimos años, lo que significa un tremendo desafío en cuanto al despliegue. Cuéntanos un poquitito sobre eso, cómo te has ido desplegando y cuáles son las fuerzas que te han ido acompañando. Sabemos que tu candidatura se ha sustentado en el trabajo territorial con organizaciones sociales de diverso tipo, y por allí me imagino que ha logrado establecer lazos importantes.
Sí, mira, de hecho nuestra candidatura surge, como bien decías, de un proceso ciudadano que se llama Alcaldía Constituyente por Santiago, y es una articulación que partió en octubre del año antepasado. Ya llevamos más de un año. De hecho, días antes del estallido social, tuvimos el primer hito como alcaldía constituyente, que fue construir un manifiesto por un Santiago para sus comunidades. Y desde ahí surge esta articulación de más de 50 organizaciones sociales, políticas, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, del patrimonio, de la defensa de los parques públicos de nuestra comuna, entre otras, que armamos un programa común, que es un programa por el buen vivir desde el barrio como espacio de organización, y que busca democratizar la comuna de Santiago. Y bueno, hemos contado en este proceso con el apoyo de muchas y muchos espacios, también políticamente, que comentabas un poco. Aquí está el Partido Comunista, en el cual yo milito, y también todo el Frente Amplio, el Partido Igualdad, Victoria Popular, el Partido Liberal, Dignidad Popular también, Somos, entre distintas organizaciones que hemos tenido una alianza en Santiago incluso mayor que otras alianzas nacionales, por ejemplo, la Constituyente. Acá logramos una alianza mucho más grande y que ha sido muy interesante, transversal desde la perspectiva de los barrios de nuestra comuna, y que hoy día se dispone a disputarle la elección a Alessandri, al actual alcalde. Tenemos muchas diferencias y creemos que Santiago tiene una oportunidad de poder mirarse de una manera distinta y de poder construirse desde una perspectiva democratizadora, en línea con el momento constituyente que estamos viviendo.
Así es, son conceptos aquellos importantes que marcan tu relato, ¿no? El tema del poder territorial, también la capacidad de decidir que tengan los ciudadanos. ¿Cómo lo contrastas esa idea con lo que se ha visto a través del mandato del alcalde Alessandri, ¿no? ¿Cómo definirías el perfil, el estilo de la alcaldía de Alessandri, y cuáles son las propuestas para hacer algo diferente desde un liderazgo tuyo?
Mira, yo creo que la alcaldía de Alessandri se ha caracterizado por un actuar autoritario y violento. Yo diría que ese es el primer elemento característico. Ha habido una violencia desde el Estado y particularmente desde el municipio hacia las comunidades educativas, hacia los trabajadores y trabajadoras, hacia las y los manifestantes, y eso ha generado un perjuicio y un daño muy grande en nuestra comuna. Especialmente lo han tenido que vivir las y los estudiantes, pero ha sido algo también más general. Creo que ha sido una alcaldía también lejana de las situaciones cotidianas de las personas, de nuestros barrios, de lo que ocurre día a día, de sus historias, de sus luchas. Y por tanto, como en contraposición, creo que la alternativa que hoy día tengo la oportunidad de representar es una alternativa que, primero que todo, descansa y se nutre de lo que se ha construido en nuestros barrios, de las organizaciones, de sus luchas, de sus miradas, de las necesidades que hay en cada uno de los barrios, con una perspectiva sustentable, con una perspectiva feminista, es decir, en línea también de lo que la ciudadanía ha venido planteando en las movilizaciones sociales, en los cabildos, en la toma de conciencia en este momento del despertar que hemos tenido. Y queremos tener también una alcaldía que sea muy cercana a la comunidad. Aquí muchas y muchos dicen, cuando conversamos nos piden, pero no se olvide de nosotros, pero cumpla las promesas. Y yo creo que ha habido tanto de eso, de como un incumplimiento desde la política hacia la ciudadanía, que eso tenemos que revertirlo, no solo por el proyecto de Santiago, sino por el proyecto de país, de ciudadanía que nos estamos, que estamos llevando adelante, especialmente a partir de las movilizaciones del 18 de octubre. Creo que tenemos que poder cambiar la lógica de la política. Uno de esos elementos aquí ha sido esta unidad social y política, y también creo que tiene que serlo la cercanía con la comunidad y la posibilidad de que lo que piense la comunidad, lo que reflexione, lo que proponga, se haga realidad con un soporte en el municipio de Santiago.
Sí, Iracy, estoy acá mirando en tu sitio web, iracyhasler.com, las 40 medidas que ya han sido publicadas para una alcaldía constituyente. Y es bien importante también el carácter que le has dado a las medidas de la perspectiva de género. Me imagino esto se comparte desde el inicio de tu relación con las diversas organizaciones, y hay un perfil tuyo también que se ha venido que ha venido trabajando la idea feminista desde hace un tiempo. ¿Cómo se lleva esto a un municipio, además a un municipio tan grande y relevante como el de Santiago?
Sí, es un tema fundamental, Richard. Yo creo que, bueno, también es uno de los principios que cruza la alcaldía constituyente. Nosotras y nosotros construimos un programa común que, como tú bien dices, qué bueno que estés informado ahí de nuestras 40 medidas, son parte fundamental de este programa. Y una de ellas es justamente que todos los planes y programas van a tener una perspectiva de género. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en una sociedad que está estructurada desigualmente en términos de género. Es decir, las mujeres y las disidencias sexuales tenemos una situación de desigualdad y sufrimos una mayor vulneración y un dominio en esta sociedad. Eso se puede ver reflejado en que ganamos un tercio menos que los hombres ante el mismo trabajo, en la violencia que se ejerce cotidianamente hacia las mujeres, en los femicidios o en distintos espacios de nuestra vida cotidiana. Entonces, necesitamos que cada plan, cada programa, cada mirada que tenga el municipio contemple cómo va a afectar diferenciadamente a hombres, a mujeres y a las disidencias sexuales. Y por tanto, ver cómo cada una de nuestras políticas va a poder aportar en la lucha por igualdad. Y desde esa perspectiva, en cada uno de los elementos que observemos, vamos a tener la mirada de los cuidados, por ejemplo, de la crianza de los niños y niñas, que ha sido relegada a las mujeres, pero que es una tarea de la sociedad y del hogar en su conjunto. Entonces vamos a tener esa perspectiva en todos los ámbitos. Y ahí concretamente, Richard, vamos a avanzar también en algunas propuestas. Por ejemplo, en una educación no sexista. Y lo relevo porque además hoy día estuve en el anuncio de un compromiso que asumimos en un manifiesto por la educación no sexista. Estuvimos en la mañana en el Ministerio de Educación y me parece que es fundamental ese compromiso cuando hay niños, niñas, jóvenes de nuestras comunidades educativas que adquieren VIH, que tienen embarazos no planificados, y que eso, cuando no se trata, cuando hay una mirada conservadora, como lo que ha hecho el alcalde Alessandri, por ejemplo, retirar este libro de sexualidad adolescente porque le parecía aberrante que los niños, niñas, hablaran estos temas así. Bueno, es que esto está sucediendo realmente. Las y los jóvenes exploran en su sexualidad, en su vida cotidiana, y es importante para ello que puedan prevenir infecciones de transmisión sexual, que puedan prevenir embarazos no planificados, que puedan tener conocimiento incluso de su autonomía, de sus posibilidades de placer. Creo que hay que discutir y hay que poner esos temas sobre la mesa. Así que vamos a tener una educación sexual y no sexista, sin tapujos, de acuerdo a las edades, al proceso de cada persona, pero que pueda entregar la información, pueda estar a disposición para una sexualidad plena y una sexualidad también responsable. Vamos sí. A avanzar en ese sentido. Oh, disculpa, lo último, en liceos plurigenéricos, que eso también es importante, ¿ya? Porque además en Santiago tenemos liceos, por ejemplo, el Instituto Nacional, el IMBA, entre otros, que tradicionalmente han sido solo de hombres. También tenemos liceos solo de mujeres, el Liceo 1, el Liceo 7, entre varios otros más. Entonces, pero especialmente en los liceos de varones, se produce una situación de una tradición machista que se va manteniendo en ese espacio, porque hay una unidad únicamente de hombres, hay una discusión que viene sin una relación directa con las niñas, con las mujeres, que lamentablemente va generando ciertos sesgos en las comunidades educativas. Y nos parece fundamental avanzar en liceos plurigenéricos, es decir, niños, niñas, niñes, que puedan ser reconocidos con sus identidades de género, con sus orientaciones sexuales, y que eso no implique ningún problema para su desarrollo. Al contrario, que podamos llevar a toda la comunidad, y en eso, a los profesores y profesoras, porque muchas veces somos más los adultos y adultas que tenemos prejuicios, que tenemos estigma y que les vamos trasladando a la juventud y a la comunidad educativa. Y eso vamos a tener que transformarlo también.
Muy bien, Iracy, ese aspecto que sería bien novedoso, ¿no? Poder ver ciertos establecimientos con tanta tradición que se vayan ampliando y se vayan diversificando también. Y qué bueno que tomas el tema educacional, porque me gustaría preguntarte también por la situación de algunos establecimientos y particularmente el Instituto Nacional, que sin dudas siempre está en la polémica y siempre se liga de alguna manera a los liderazgos de sus alcaldes. Y bueno, el Instituto Nacional hace algunas semanas dio la noticia de que salió de los 100 mejores colegios, lo que despertó toda una polémica y un debate en general en las redes sociales, ¿cierto? De qué le pasó al Instituto Nacional, que era el mejor colegio público, y allí comienzan debates respecto al tema de la violencia, cómo se ha enfrentado, qué hacer. ¿Cuál es tu propuesta también en ese sentido? El objetivo no sea convertirlo en el mejor colegio de Chile, pero muchos sí tienen la preocupación de que el colegio no se siga deteriorando de alguna forma. ¿Qué has pensado sobre ese aspecto? Estuve viendo que, por ejemplo, te gustaría terminar con algunas lógicas del aula segura, ¿no? Que fue una política pública con la que se comprometió bastante la administración de Alessandri en los tiempos de la ministra Cubillos también, ¿no?
Sí. Bueno, ese es uno de los elementos, porque, Richard, aquí había una política de Estado que ha atentado contra la educación pública y particularmente en este caso contra el Instituto Nacional. Y Aula Segura, que el alcalde Alessandri muy orgullosamente ha dicho que ha nacido justamente en nuestra comuna, en nuestro municipio, es una medida que solo vino a profundizar una lógica criminalizadora de la juventud, una lógica de desprestigio de la educación pública de nuestra comuna, en la cual es muy responsable sin duda la administración actual y se ve reflejado también en algún menor interés de postulaciones, por ejemplo, a establecimientos educacionales de Santiago, que claro, si hay un alcalde que está hablando permanentemente de las manzanas podridas, de que son terroristas, de que son delincuentes, etcétera, sin duda eso genera un desprestigio que ha afectado a nuestra comunidad. Ahora, hay una situación que tenemos que ver en las comunidades educativas, ¿qué es de fondo? ¿De por qué existe una crítica? ¿Por qué existe una demanda? ¿Por qué existe una movilización a partir de la educación? Y en el caso de Santiago, nosotros tenemos 44 establecimientos educacionales, que son establecimientos donde hay un tremendo desarrollo, un pensamiento crítico, pero que son establecimientos que en términos de su infraestructura han sido abandonados. Aquí hay un abandono, y eso no es solo de esta administración, hay un abandono histórico de los establecimientos educacionales de nuestra comuna, en que tenemos baños que no funcionan, salas con ratones, tenemos salas donde se pasa frío, donde las ventanas están rotas, donde hay elementos estructurales que no funcionan, y eso sin duda que es un elemento violento contra las comunidades educativas, y por tanto vamos a poner mucho énfasis en mejorar las condiciones directas de los establecimientos educacionales. Aquí se le han hecho promesas incumplidas. No sé si te acuerdas, Richard, cuando firmaron un compromiso ahí con la intendenta en ese momento, que era Carla Rubilar, el alcalde, el centro estudiante. Y bueno, ese compromiso, las salas siguen ahí. Entonces, también hay una situación desde la institucionalidad que hay que cambiar para poder dialogar con las comunidades, que tiene que ver con la confianza, con que las promesas se cumplan y con que podamos entablar el diálogo para la resolución de los conflictos. Y aquí además hay que ver que hay que hablar, que hay que dialogar con personas en específico. Yo todavía no logro entender cómo puede ser que por 5, 10 personas, 10 jóvenes en un espacio, toda una comunidad de más de 4.000 personas vaya a ser afectada con fuerzas especiales en sus techos, con la provocación que eso implica para la comunidad en su conjunto. Entonces aquí lo que se ha hecho es prender un conflicto con bencina por parte del alcalde Alessandri y por parte del gobierno de Piñera y la ministra Cubillo, que bien recordaba a Richard. Sin duda que ella jugó un rol importante en todo este proceso. Entonces vamos a tener que reparar, vamos a sanar, vamos a poner la salud mental que han reclamado las comunidades educativas como un elemento fundamental. Ella y ellos nos lo dicen, lo ponen en sus petitorios, necesitamos salud mental, es un llamado de alerta, es un llamado ante este fracaso con abordar la educación pública, es un llamado casi desesperado de pongan atención en la comunidad educativa. Y por tanto vamos a avanzar también en ese sentido junto a la comunidad. Yo creo que teniendo una dinámica distinta de diálogo y de democracia, vamos a poder mejorar la convivencia en los establecimientos educacionales y vamos a poder mejorar la educación pública de nuestra comuna, que sigue siendo, Richard, a pesar de que ahora alguien dirá, bueno, hay menos puntajes nacionales, fue una situación que sin duda hay que atender, no tanto por el puntaje en sí mismo, pero porque sin duda eso da cuenta de la capacidad en distintos ámbitos, de ciertos conocimientos, capacidades que han sido medidas, por más que sean pruebas que hemos criticado tremendamente, lo que sí nos importa es que se revalorice la educación pública, que seamos capital de la educación pública de Santiago, que hagamos el aporte que Chile espera de los establecimientos educacionales de nuestra comuna. Y en algún ámbito, Richard, eso se ha mantenido, el pensamiento crítico, la capacidad, el rol que jugaron nuestras comunidades educativas, incluso saltando los torniquetes y precipitando este momento de cambio, habla de uno de los valores de la educación pública, pero hay otros que vamos a tener que recuperar, y esto lo vamos a hacer junto a la comunidad, insisto, no solo por Santiago, sino porque tenemos una responsabilidad con nuestro país de la educación pública de esta comuna, no solo de mantenerla y preservarla como ha sido, sino que sobre todo de perspectivarla hacia el siglo XXI, hacia una educación no sexista, hacia nuevas formas de enseñanza, hacia las tecnologías, hacia la sustentabilidad, hacia los problemas que queremos que las y los jóvenes que se educan en Santiago lleven adelante después en su trabajo, en su vida, en su desarrollo, aportando a un mejor país, a un Chile digno, a un Santiago digno, que es lo que la gente ha estado pidiendo también.
Así es, Iracy, importante, ¿no? Siempre escuchar a la gente. El eslogan de tu campaña es Vivamos Bien Santiago, y sin dudas para mucha gente, lo dicen todos los estudios de opinión, vivir bien es estar tranquilo y sentirse seguro, ¿no? Por eso siempre es un desafío para Chile el tema de la seguridad pública, el tema de los asaltos, las encerronas, los portonazos y tantos otros delitos que van apareciendo o poniéndose de moda de repente, ¿no? A nivel comunicacional. Y también hay que decir siempre para la derecha, hablar de seguridad pública es un plus para ellos. Se han acostumbrado a que elegir a la derecha es elegir a la vez más seguridad. ¿Qué podrías decir tú en ese sentido? ¿Cómo han estado los diálogos sociales también con los vecinos respecto a cómo mejorar el tema de la seguridad?
Efectivamente, es el tema principal, diría yo, que le preocupa a nuestros vecinos y vecinas, el poder caminar tranquilas, el poder desarrollarnos en nuestros parques, en nuestros barrios, el poder vivir una vida segura. Creo que es uno de los principales anhelos que tenemos. Mira, en ese sentido, en la propuesta de Alcaldía Constituyente hemos abordado varios elementos. Lo primero tiene que ver con la prevención. Aquí el objetivo principal que tiene el municipio en seguridad es la prevención. Y en el caso de Santiago ha habido una renuncia a ese rol preventivo. Creemos que es fundamental la recuperación de nuestros parques públicos, la activación de las plazas con un rol del municipio, y eso implica un desplazamiento de los problemas de inseguridad. Queremos abrir las 44 escuelas de la comuna de Santiago, que durante las tardes, en las noches, durante los fines de semana, son espacios cerrados, son espacios oscuros y son espacios, por tanto, inseguros también. Manzanas completas que quedan sin ningún factor de seguridad para poder caminar por esos espacios. Y vamos a transformarla entonces en espacios de seguridad directa. Ahora bien, junto con eso hay un elemento que relevar, que es el que genera la mayor inseguridad en nuestra comuna, Richard, al menos en lo que nuestra concejalía ha analizado, nuestra candidatura, y lo que hablamos con los vecinos y vecinas y lo que vemos en las calles. Aquí tenemos un problema que ya no es solo de una delincuencia común, de un asalto, sino que más bien tenemos un crimen organizado en distintos barrios de la comuna a propósito del narcotráfico. Entonces ahí vamos a tener que hacer un trabajo también directo que es bien articulado con las policías, policías que sin duda tienen que rearmarse completamente, pero con una articulación efectiva con esos espacios, no solo en lo que ha sido criticado y con justa razón a nivel nacional de la falta de un respeto por los derechos humanos y de una perspectiva de género, sino también de lo cotidiano que es su actuar en nuestros barrios. Aquí las policías, las comisarías de nuestra comuna, la verdad es que tienen un actuar que es de una rutina establecida, en la cual en ningún momento se entra a buscar desbaratar a las bandas organizadas que tenemos hoy día en nuestra comuna. Y la PDI no da abasto en ese sentido. Necesitamos una investigación, una inteligencia en función del problema más grave que estamos enfrentando. Y el municipio va a estar decididamente en ese camino con los vecinos y vecinas, resguardando siempre, obviamente, su identidad, su espacio, pero también entendiendo que ahí hay un conocimiento. Entonces, a partir de ese conocimiento de la comunidad y junto con una relación directa con la PDI y con Carabineros que permita abordar el problema del crimen organizado, creo que vamos a avanzar en la comuna, porque si no enfrentamos eso como es, y claro, Richard, tú lo decías, a la derecha le gusta hablar quizás más de los temas de seguridad, pero yo creo que a nosotras y nosotros nos tiene que importar mucho, porque está afectando nuestra vida cotidiana, está afectando nuestros barrios, y aquí insisto, el problema principal lo tenemos con el narcotráfico y eso vamos a tener que abordarlo. Y lo último, desde el Consejo de Seguridad Pública como espacio de articulación. Es decir, el Consejo de Seguridad que preside el alcalde o alcaldesa, donde están las policías, donde está la fiscalía, donde están representantes del COSOC y donde vamos a querer que estén en nuestro gobierno comunal también los consejos de seguridad de los barrios, los vecinos y vecinas con sus organizaciones, para articular una mirada de seguridad con una base en la prevención y con un énfasis en términos de aportar hacia combatir el crimen organizado con el narcotráfico. Desde esa perspectiva, entre otros elementos que complementan también una propuesta en los barrios de actividad, entre otras cosas, vamos a buscar terminar con una situación de mucha inseguridad que hoy día estamos viviendo en Santiago.
Muy bien, Iracy, por último me gustaría conversar un poco sobre lo que significa, lo que representa tu candidatura en términos políticos a nivel nacional. Siempre la elección por la alcaldía de Santiago ha sido muy simbólica, la más seguida el día mismo de la elección, la más mediática también, y en esta oportunidad tu candidatura también simboliza mucho, ¿no? Tú ya mencionabas al comienzo que están trabajando contigo desde Chile Digno, pero también desde el Frente Amplio, lo que muestra también allí el giro político que se ha dado en el último tiempo, y de la misma manera en Santiago no se pudo lograr una candidatura única como en buena parte del país, ¿cierto? Va el PPD Alfredo Morgado también como candidato, aunque con harta menos fuerza, ¿no? Pero el hecho es que tu candidatura sí significa mucho, y de ganar también sería un tremendo hito que una candidatura que viene desde el Partido Comunista, también desde una mujer joven, lidere Santiago. Entonces me imagino tú estás súper consciente del poder simbólico que tiene tu candidatura y de lo que podría también indicar sobre los cambios que vive el país el día 11 de abril, ¿no?
Sí, mira, primero sobre lo mediático o la importancia comunicacional de la Comuna de Santiago, a mí me queda la impresión de que hay un intento de invisibilización de varios medios de comunicación de los principales del país, justamente porque hay una elección que es muy interesante, donde hay un enfrentamiento directo entre una candidatura ciudadana que tenemos la oportunidad de representar con una candidata comunista y el alcalde Alessandri, que ha tenido, bueno, que ha sido muy responsable incluso en el inicio del estallido, y ha sido muy simbólica también su forma represiva de actuar frente a los conflictos de la sociedad. Y a mí me parece que esa polarización no la han querido visibilizar con la fuerza que tiene porque no les conviene, porque efectivamente hay una oportunidad aquí que es histórica, que es muy importante, una lucha inédita en términos de la articulación social y política que se ha logrado generar en esta comuna, a propósito también de la violencia, de la violación a los derechos humanos, de la responsabilidad que sentimos como vecinos y vecinas conscientes de esta comuna de articularnos en un proyecto común de transformación. En eso sí, hay otras candidaturas, tú mencionabas la de Morgado, que se instala también de último momento, pero que al menos desde nuestra perspectiva no ha tenido no ha salido a flote esa candidatura, no se ve una fuerza o un respaldo, al menos en los barrios de la comuna, ni tampoco en otro espacio. Entonces, creo que hay una disputa ahí bien ya clara entre nuestra candidatura y la de Alessandri, que esperamos se exprese favorablemente a la democracia de nuestra comuna el 11 de abril. Ahora, sí.
Sí, te decía que, ojo, que en 24 años no se ha reelegido ningún alcalde en Santiago, así es que ese es una estadística que juega a tu favor.
Buenísimo, buenísimo. Sí, y además que mira, piensa Richard que acá acaban de votar en el plebiscito 150.000 personas. Para la elección donde salió electo Alessandri votaron 67.000 y él tuvo 30.000 votos. Entonces claramente hay una posibilidad tremenda de crecimiento para quienes queremos cambio, para quienes estamos por el apruebo, que el apruebo tuvo 120.000 votos en esta comuna, de esos 150.000. Entonces yo creo que hay ahí una oportunidad muy interesante que algunos están interesados en invisibilizar, pero creo que ya se va expresando en las calles y en los distintos espacios. Y claro, porque como bien decías, tiene una importancia grande la comuna de Santiago, simbólicamente y concretamente, pues. Es una comuna barrial, pero es también una comuna capital, una comuna que puede estar a la vanguardia en la creatividad, en la innovación y en la opinión política también. Y es una comuna que sin duda significa mucho en las miras a la elección presidencial, donde nosotras y nosotros, bueno, si bien aún no está proclamado directamente, al menos yo en lo personal tengo un candidato presidencial que es Daniel Jadue, y creo que sin duda... la comuna de Santiago también es muy significativa en cómo se ven las fuerzas que podemos tener para llegar a ese momento tan definitorio respecto de cómo vamos a continuar en nuestro país y cómo nos deshacemos de este gobierno autoritario y violento que estamos teniendo también en la presidencia de Chile. Así que sí, sería algo muy simbólico, muy importante en distintos ámbitos, incluso pienso yo con alguna relevancia a nivel mundial de lo que significa que las miradas feministas, comunistas, la articulación ciudadana pueda conquistar un municipio tan importante. Sé que todos son importantes, pero sin duda como santiaguina debo decirlo, creo que nuestro municipio tiene un rol clave que jugar y vamos a buscar que lo haga en pos de los avances de la ciudadanía.
Muy bien, Iracy, y las elecciones en 2 días, ¿te gustan? Vi por allí que según los estudios es una... abre más el escenario la elección en 2 días, porque algunos alcaldes de derecha querían hacerla en 2 fines de semana separados, porque también en términos electorales eso significaría que, como es tradicional, mucha gente vota menos gente en la elección local que en la nacional, como es la de constituyentes, ¿no? Entonces, esto, si se hace en 2 días, como va a ocurrir, es probable que vaya más gente a votar. ¿Te gusta a ti esa fórmula?
Mira, me gusta que vaya más gente a votar. Yo creo que eso siempre es positivo en cualquier fórmula que exista. Ahora, hubo una tremenda participación en octubre con un solo día de votación. Yo no veo claramente que 2 días impliquen mayor o menor participación. Sí me preocupa el tema del resguardo de las urnas, de distintos elementos. La verdad es que creo que ha habido las condiciones para funcionar bien con un día de votación con una alta participación. Ahora, lo que en ningún caso me gustaría y creo que no correspondería es diferenciar el tipo de elección, que ya lo han planteado algunas personas de derecha. Es decir, que un día se vote municipales, otro día se vote constituyente. Eso sería tremendamente negativo porque es obligar a que la gente vaya 2 veces y además eso sí reduciría la participación en una u otra elección. Entonces creo que hay un momento histórico relevante. Lo más importante es que la gente, sea en un día o sea en 2 días, vaya a votar, que participe, porque si bien la lucha se da en muchos ámbitos y hoy día hay un momento de transformación que está latente, una de ellas y que es fundamental es también la lucha electoral, es poder hacer síntesis en este momento de cambio, decir que queremos transformaciones, y eso implica que estén otras personas también tomando decisiones en la convención constitucional o en los municipios o la gobernación. Así que yo espero que eso sí sea lo principal que se resguarde. Si finalmente se hace en 2 días la votación, que se tomen todos los resguardos en términos del cuidado de las urnas, etcétera, porque creo que lo fundamental es que la gente participe. Así que yo en ese sentido voy a apoyar cualquier iniciativa mientras no implica una división de elecciones, que eso sería completamente contradictorio, porque además implica que la gente tiene que salir dos veces, encontrarse dos veces, los contactos. Entonces, eso para el virus obviamente no tendría ningún sentido.
Perfecto, Iracy Hasler, una de las 6 candidaturas, la única mujer, parece, ¿no?
La única mujer, importante, sí.
Muy bien, Iracy Hasler, muchísimas gracias. Solo 29 años, sería verdaderamente un hito su elección en la comuna de Santiago. Así es que
30.
30 ya.
Sí, perfecto, 30.
Ya cambió de folio.
Para la primaria, sí, pues para la primaria tenía 29, pero ahora ya tengo 30.
Perfecto, Iracy, muchísimas gracias y mucho éxito.
Gracias a ti.
Este mes de campaña que queda, muy poquito, así es que darlo todo.
En eso estamos. Muchas gracias, que estén muy bien.
Un fuerte abrazo, chau.
Chau, chau.
Hace tiempo no camino por las calles de mi barrio. La avenida está cambiada y todo está tan diferente. Mi lugar es cualquier parte, mi lugar es donde ponga los pies. Solo tengo una mochila, pasaporte y un cuaderno. Todo lo que me ha amarrado en el pasado ya se ha muerto. Si te digo que he sentido que he vivido unas 3 vidas, es verdad.
Pero no está tan lejos, hijo mío. Detrás de los desiertos a tus pies. Y no es tan fácil ser Jorge González.
Una estrella en el oscuro cielo austral, la que viaja a mayor velocidad, la que brilla más que todas las demás. Pasar los trenes, pero no sube a ninguno. Agarra sus pocas cosas y se sienta en una tabla. La estación está repleta y hoy no se siente con ganas de hablar. Pasan los días y los años, la ciudad nunca está lista. Y en las listas de la radio nunca hubo especialista que arrancara la bandera que enterraste en nuestra espina dorsal.
tuvo la conversación con Iracy Hasler, única mujer candidata a la alcaldía de Santiago, la elección que se va a definir el día 11 de abril y que muy probablemente se desarrolle tanto el 10 como el 11 de abril. Es una de las 6 candidaturas que están ya en marcha. Está también, como decíamos, la candidatura del PPD, Alfredo Morgado, que estoy revisando su Twitter. No está muy activo, ¿eh? Desde el 26 de febrero no tuiteaba. Alfredo Morgado estaba en ese momento en campaña también con candidaturas constituyentes, como la de Jaime Parada, comprometiéndose con la seguridad del adulto mayor, la educación, la cultura, el deporte. Por otro lado, estoy mirando acá al alcalde actual, Felipe Alessandri, quien va a la reelección. Y es bien importante lo que mencionábamos respecto a la historia electoral de Santiago. En 24 años no se ha reelegido ningún alcalde. Es una estadística que hay que tener en consideración para ver qué es lo que podría pasar en la elección del 11 de abril, ¿no? ¿Qué está haciendo Felipe Alessandri? En terreno, dice hoy, estuve con los vecinos de la comunidad Ruth para analizar temas de interés que los han afectado el último tiempo. Finalizamos en Pasaje Porvenir, barrio 10 de julio, una gran jornada. Está en campaña Alessandri, que está también publicando el legado de Alessandri. Dice, nuestro kilómetro cero tenía que tener un estándar como el que tiene hoy. La plaza de armas, un bulevar gastronómico, mejor iluminación, plan de seguridad para todo el sector y cambio de mobiliario. Es parte de lo que indica la campaña de Felipe Alessandri, quien se juega todo en esta elección del 11 de abril, buscando su reelección. Todo indica que la pelea, la disputa, va a estar entre Alessandri y la candidata que acabamos de entrevistar, Iracy Hasler. Claro, 60.000 más o menos personas votaron en la elección pasada a la alcaldía en Santiago, pero para el plebiscito votaron 130.000 personas en Santiago. Uno espera que en la elección del 11 de abril, en que se elige a los constituyentes, vote una cifra similar. Entonces, todo ese voto nuevo, voto urbano, mucho voto joven, ¿votará por Alessandri o lo hará por Iracy? Lo cierto es que Iracy Hasler es una candidatura súper competitiva y la elección municipal de Santiago va a estar muy interesante y muy entretenida. Así es que se pone sabroso también el camino electoral, que recordemos, el día 11 de abril y muy probablemente 10 de abril, elige no solo a constituyentes, también a los alcaldes, a los concejales y a los gobernadores regionales por primera vez. Vamos a tratar de ir entrevistando a gente que postula diversas elecciones, porque muchas veces quedan un poco invisibilizadas las otras elecciones ante la relevancia que tiene el tema constituyente. Pero hay que decirlo con claridad, nos vamos a enfrentar a 4 papeletas en esta elección que se nos viene en poco más de un mes. Este ha sido nuestro Por las Anchas Alamedas de esta jornada, y de Pedro Piedra con La Balada de Jorge González pasamos a el dúo Denver con esta canción buenísima de uno de sus primeros discos, Diane Keaton.
Después de todo lo que hablamos, no puedes haberte fijado en él. Fíjate bien, lo tiene todo tramado y lo peor es que es con puros clichés. Así que algo vas a tener tú que hacer, o si no, me voy a tener que entrometer. Como el surfista que no lo puede.
lo único que te anima a doler. Como el skater que se tiende a caer, pero tira ese truco único.